bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Juan Francisco Pastor. Y les habla Nieves Martín Díaz. En este planeta de los libros estamos más habitados que nunca. Nos acompañan muchas personas en los estudios de Radio Círculo. La mayoría son oyentes habituales que han venido a ver el programa en directo. Incluso van a intervenir esta noche. Cumplimos 2 años, bueno, un poquito más, 2 años, 2 meses. Nuestro tiempo en antena hasta la fecha. Y en este programa de hoy, Casualidades de la Vida, porque no estaba previsto, contaremos con un invitado que ya estuvo en el primer Planeta de los Libros, en su inauguración, aquel 18 de enero de 2005. Vamos ya con el tema de hoy que hemos preparado. Queríamos estar a la altura de estos invitados, de los oyentes, de los lectores, y darles toda la importancia que tienen como oyentes, como lectores, pero también como compradores de libros. Así que nuestro especial hoy se titula Librerías. Y además de las opiniones de los oyentes en el estudio ahora mismo, les voy a presentar a algunos de ellos que ya están aquí en los micrófonos, pero además de ellos contaremos con la opinión de CEGAL, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Y también, vía telefónica, estará con nosotros José María Casado, el presidente de Librerías L, quizá la más importante agrupación de librerías independientes. Y además de todo ello, de la situación de las librerías en España, hoy volvemos a dar la bienvenida a Gadir Editorial en nuestras recomendaciones de lectura. No se lo pierdan. Y si quieren participar en este programa en directo, ya saben que pueden hacerlo a través del teléfono 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Y pueden escribirnos, otra opción, a la página de internet www.elplanetadeloslibros.com. Ahí se archiva este programa cada semana para que ustedes nos escuchen siempre que quieran. ¿Qué ocurriría si hubiera en algún país imaginario una huelga de compradores de libros? ¿Les parece descabellado? Pues puede serlo. Desde luego, eso no tiene por qué ocurrir si las librerías cuidan a sus usuarios, cuidan a las personas que, en definitiva, les dan de comer. En fin, todas las librerías, por supuesto, lo intentan. Sus responsables, todo el sistema del libro en España, cuida a los compradores de libros. La cuestión es, ¿los cuidan bien? ¿Están cumpliendo nuestras librerías? ¿Están contentos los compradores de libros? Por supuesto, el tema es muy amplio. Las librerías son un elemento más dentro de todo el sector del libro, junto a autores, editores, distribuidores y, por supuesto, lectores. Habría tanto que hablar de librerías que seguramente otro día podemos dedicarnos en exclusiva a las librerías online, las virtuales, que tanto están aumentando sus ventas en los últimos años. También podríamos dedicarnos a las librerías especializadas. Algunas de ellas, por cierto, han estado ya en este programa. En definitiva, no es la primera vez que en este planeta de los libros aparecen las librerías, la figura del librero, ni será la última. Y aquí en los micrófonos tenemos a 3 oyentes. Hemos elegido primero a 3 de las chicas. Ellas se llaman Antonia, Azucena y Rosa. La verdad es que vamos, estamos rodeados de flores además. Bienvenidas al Planeta de los Libros.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal se ve el planeta desde aquí? Supongo que se le quita la magia, ¿no? De cuando uno lo escucha en casita o donde lo quiera escuchar. se vive de otra forma, es distinto completamente, es diferente, es, vivimos de otra forma el tema.
La que habla es Azucena, a la que algunos oyentes ya conocerán porque últimamente ha intervenido por teléfono en este programa. Yo le quería preguntar a Azucena cómo nos descubrió, porque la verdad es que no tengo ni idea, y supongo que fue de alguna forma casual, ¿no?
Sí, totalmente casual. Yo por las noches soy una persona que me encanta la radio. Y entonces, una noche empecé con la radio, hasta que dije, el planeta de los libros, qué título tan bonito, qué programa, o sea, es que me llenó, pero por completo, dije, solamente el nombre, planeta de los libros, dije, bueno, aquí hay, esto es interesante, aquí hay cultura. Entonces ya reí de aquello, ya todas las noches de 10 a 11, tengo ya, es más, tengo el dial puesto, preparadito para decir esto, que no se me pase, porque si no me pongo muy nerviosa, si no les localizo, y no me lo pierdo una sola noche, todas las semanas les escucho.
Bueno, pues nada, nosotros hacemos el programa para personas como Azucena, como Rosa, como Antonia. Yo no sé si las tres se van a atrever. Creo que Rosa sí se va a atrever un poquito, ¿no? Y nos va a contar, pues no sé, algo sobre las librerías, alguna librería en la que últimamente haya estado y que le haya llamado la atención, por ejemplo.
Bueno, pues Nieves, hay una librería que me ha gustado especialmente, que descubrimos hace un par de semanas un grupo de amigos. Y es una librería que se llama El Bandido Doblemente Armado. Y lo que tiene de especial esta librería es que es cafetería a la vez, con una música muy agradable. Y bueno, uno se puede comprar un libro y tomarse un café y quedarse allí pues a leerse su libro tranquilamente.
Muy bien, pues un espacio de cultura, que no sea aquello de comprar el libro rápidamente y bueno, pues que casi no te dan tiempo para nada, ¿verdad? Y bueno, yo, Azucena, hay una cosa que a mí me sorprendió el otro día.
Sí.
Yo quiero saber por qué tú me llamaste como me llamaste el otro día.
Pero ¿cómo te llamé el otro día, Nieves?
Que te tuté.
¿Cómo te llamé?
No te acuerdas, ¿no, Azucena?
No.
No.
¿Cómo te llamé el otro día?
Bueno, te voy a dejar un poquito de tiempo.
Para que lo recuerdes.
Para que tú recuerdes cómo me llamaste, ¿vale?
Bien, de acuerdo.
Y luego lo comentamos.
Bien, lo pensaré.
Bueno, Azucena ya ha recordado, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo fue cuando me llamó?
Te llamé Yogi porque es que tu voz me resulta tan melodiosa, tan suave. En el silencio de la noche es una hora tan especial y bueno, me encanta. Entonces te llamé Yogi porque es una voz muy pausada, transmite bastante.
Muy bien, bueno, pues vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada y hablaremos después del programa de eso de los yogis. Mañana miércoles se inicia el 20 Congreso Nacional de Libreros, organizado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, CEGAL. Y de ese congreso queremos que nos hable su directora, Michelle Chevalier, que es la persona a la que nos referíamos al principio cuando decíamos que casualmente contaríamos con un invitado que estuvo en la inauguración de este planeta. Michelle, bienvenida de nuevo al Planeta de los Libros.
Buenas noches, es un placer estar aquí de nuevo con vosotros.
Muchas gracias. La verdad es que yo la primera pregunta quizás es un poco complicada, ¿no? Porque recuerdo en la presentación que hicieron de este congreso al presidente de CEGAL, que decía que, bueno, pues que realmente su reunión no tenía mucho que ver con los lectores, que no había que darle mucha cancha a los lectores, pero yo creo que sí, que a los lectores les interesa lo que los libreros cuentan o lo que van a contar en este congreso, ¿no? ¿Qué les podríamos anticipar?
Pues les podemos anticipar muchas cosas y yo desde luego pues quiero insistir en que este congreso se celebra en gran parte pues para buscar mejoras en nuestro funcionamiento y al final dar un mejor servicio a los lectores y a los compradores de libros de los que hablabas al principio del programa. Con lo cual, pues creo que en todo momento en este congreso, como en muchas cosas de las que hacemos, el lector desde luego es el el objetivo, por así decirlo de alguna forma, ¿no?, entre comillas, es el objetivo y el objeto de nuestro trabajo, darle un mejor servicio y hacer que esté cómodo en las librerías, que encuentre ahí pues la cultura de también la que hablabas antes. Y bueno, pues los buenos libros, una buena selección de libros y unos profesionales que en todo momento le van a poder ayudar a escoger el libro ideal.
Uh-huh. Creo que uno de los aspectos más importantes de este congreso es que van a presentar un sistema que han denominado Cegal en Red.
Exacto.
Esto será como una base de datos completa de los libros que están en circulación, editados, a los que podrá pues acceder todas las librerías, ¿no? Y esto es muy novedoso, no lo tienen ahora.
Pues esto es un objetivo también para el sector del libro, que estamos detrás de ello, de esta base de datos ideal, pues desde hace muchos años, todo el sector, tanto editores como distribuidores, la administración, los libreros, por supuesto, que son tal vez los más interesados en poder contar con esta base de datos. Entonces, bueno, pues últimamente ha habido varias iniciativas en el sector y la nuestra, la que ya hemos llamado efectivamente Cegal en Red, pues viene a completar un poco las otras iniciativas y hacer algo tal vez más definitivo, ¿no? Entonces, lo que queremos ofrecer es una base de datos lo más completa posible, que se va a alimentar pues de varias fuentes. Ahora, pues a las 10:15 de la noche, tal vez sea un poco aburrido hablar de todos estos detalles a fondo, pero vamos a contar con la ayuda en esta tarea de los editores, porque sin ellos no hay ficha de libros, no hay información decente de los libros que circulan en España. Vamos a contar con los distribuidores, que son los que comercializan el libro, que lo llevan a las librerías y que son los que tienen que tener también la ficha de este libro, ¿no? Y luego pues vamos a tener a poder contar también con los propios libreros. Entonces, bueno, pues alimentando, buscando varias fuentes de alimentación, también la base de datos del ISBN, que a lo mejor los lectores que escuchan pues tienen costumbre de consultar en la red también, pues a partir de todo esto vamos a conformar una base de datos. Y además de esta base de datos, que va a poder utilizar el librero no solamente para consultar, sino para descargar fichas, pues vamos a devolver también unos datos de venta, de estocaje a los editores y a los distribuidores. O sea que va a haber un sistema de ida y vuelta, digamos, en la información, que va a permitir que todos trabajemos mejor. Y pues esto siempre es en beneficio al final del lector. Uh-huh. Que tenga pues disponible la información sobre los libros que busca lo más rápidamente posible, y que tenga acceso a estos libros si no están en las librerías, porque ya sabes que es muy complicado tener todos los libros que salen en España en librería, en stock, pero sí lo que es posible siempre es buscarlos, encargarlos y traerlos lo antes posible a la librería. Esto es algo muy importante para nosotros.
Michelle, en estos 2 años, 2 meses que hacía que no venía por este planeta de los libros, la verdad es que hay temas que curiosamente se mantienen, ¿no? Hablamos entonces, en aquel enero del 2005, de la liberalización del precio fijo de los libros de texto. Estaban ya pendientes los libreros de este tema, y ahora pues ocurre lo mismo, ¿no? Está a punto de salir esa ley, pero no sabemos si será pues para el próximo curso escolar o ya para el curso escolar del 2008. 4 años para sacar una ley. La negociación debe de haber sido dura, supongo.
Bueno, sí, ha sido larga. Hay que poner de acuerdo a muchas personas, ahí se redactan muchos borradores, luego por cuestiones de agenda pues tampoco se pone uno a trabajar y se hacen las reuniones en 15 días, sino que esto pues se alarga mucho en el tiempo, ¿no? Luego pues es todo un proceso. Primero pues se presenta un borrador de ley al sector, este sector tiene un plazo para hacer alegaciones, luego se vuelve a redactar el borrador, lo tiene que aprobar el gobierno, el Consejo de Ministros, en fin, es todo un proceso hasta que llega por fin a las Cortes. Ahora estamos en esta fase de que la ley está en las Cortes, ya ha comparecido delante de los diputados todos los responsables del sector para decir lo que opinan de esta ley, las correcciones, las enmiendas que habría que hacer, y bueno, pues ahora que los partidos también se han expresado sobre este texto, pues estamos pendientes de una nueva redacción y de una votación en el Congreso. Entonces, si esto se hace de forma rápida, que es lo que creemos puede pasar, pues probablemente podremos contar con esta ley y su aplicación para los próximos meses y concretamente para la próxima campaña de libro de texto. Si no es así, pues efectivamente lo conveniente sería retrasar un poco su aprobación o al menos su aplicación, mejor dicho, para que se empiece a aplicar a partir de enero del año que viene y porque si no podría perturbar mucho la campaña de libro de texto.
Bueno, respecto a esa liberalización de los libros de textos que se aprueba con esta ley del libro, ustedes dicen que bueno es el mal menor de lo que podría haber ocurrido, pero lo cierto es que volviendo a oír aquel primer programa de enero del 2005, yo recuerdo a Michel Chevalier pidiendo la aplicación total del precio fijo y único en los libros, porque ella mencionaba que después de lo ocurrido en España a raíz del decreto del gobierno del Partido Popular en el año 2000, que no liberalizaba el precio de los libros de textos, pero sí autorizaba descuentos, pues a la vista de lo ocurrido, de lo que ocurría en Europa, que el precio fijo era la única forma de mantener un elenco variado de librerías y editoriales. Realmente es lo que se mantiene en bastantes países europeos, en Francia, por ejemplo, que tengo entendido. Y además incluso Michel Chevalier nos ponía el ejemplo del Reino Unido, donde se habían suprimido el precio fijo y pues habían ido desapareciendo los libreros independientes. Esto la verdad es que no son antecedentes muy optimistas, ¿no?, para la futura ley del libro.
Entonces vamos a ver, para que la gente que nos está escuchando pues entienda bien lo que está pasando. Efectivamente en el 2000, en España, para empezar, hay un sistema de precio fijo del libro desde hace muchos años y esto pues funciona bastante bien. Pero en el 2000 efectivamente hubo un decreto que especial solamente para los libros de texto de enseñanza obligatoria, que autorizaba, que mantenía el precio fijo, pero que autorizaba descuentos ilimitados para estos libros. Una cosa, un formato económico que no existe en ningún otro país. Era una novedad y una innovación total. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues los hipermercados han empezado a hacer unos descuentos que iban hasta el 25% sobre los libros de texto. Muy bien para las familias, pero este 25% es el descuento que recibe el librero cuando compra un libro de texto a un distribuidor o a un editor, con lo cual pues los oyentes entenderán enseguida que no, los libreros no podían competir con los hipermercados. Entonces pues la consecuencia es que fue un daño tremendo y que muchas librerías pequeñas, de barrio, de pueblos, pues tuvieron que cerrar o en todo caso reconvertirse, porque al perder esta venta de libro de texto pues ya no podían vender libros suficientes, no había mercados suficientes para poder aguantar, ¿no? Entonces pues cuando se empezó a hablar de la ley, de reformar la ley, de hacer una ley nueva, pues nosotros desde el sector y desde Segal en particular seguimos reclamando el precio fijo para todos los libros, absolutamente todos los libros sin excepción. Entonces, bueno, pues desgraciadamente los partidos o el gobierno, el Ministerio de Cultura de momento no lo ha entendido así y ha redactado una ley donde se anulan esos descuentos ilimitados, con lo cual para nosotros es una mínima pero pequeña victoria. Se suprimen esos descuentos y se propone en cambio un precio libre únicamente para los libros de texto. Por eso para nosotros es un mal menor. ¿Por qué? Porque se mantiene el precio fijo para todo el resto de los libros y de alguna forma en el texto redactado se refuerza un poco esta idea del precio fijo. No nos gusta el precio libre, para nada, pero al menos es un formato también, un formato económico que tiene sus reglas y ya los hipermercados, por ejemplo, no van a poder utilizar el libro como gancho como lo han hecho en esos últimos años y van a tener también que jugar las reglas del juego. No van a poder hacer rebajas, porque al fin y al cabo este 25% de descuento era una especie de rebaja que hacían en plena temporada. Para ningún producto se puede hacer una rebaja en plena temporada. No se salda un bañador en pleno mes de junio o julio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que vamos a volver a una situación donde no nos vamos a ver los libreros tan indefensos. No es la situación ideal para nada. Sigue sin gustarnos, pero entre las dos cosas, el decreto que del 2000 y la liberalización del precio de los libros de texto, pues desde luego preferimos esta segunda solución, ¿no?
Bueno, veremos a ver cuáles son los resultados, porque yo me imagino que de todas formas las grandes superficies, las grandes cadenas de librerías estarán más contentas con ese precio libre que, bueno, pues las pequeñas librerías independientes, ¿verdad?
Todo el mundo tendrá que tener muchísimo más cuidado. Mucho más cuidado. Va a ser seguramente un poco complicado, nos va a trastornar un poco a todos, pero bueno, no va a ser tan dramático ni tan sangrante como ha sido la aplicación del decreto 6/2000 del año 2000. Esto sí que fue, que ha sido un desastre auténtico, y ahí las librerías han perdido mucho, muchísimo.
Sí, comentaba Michel Chevalier también en aquella primera entrevista que el precio fijo era la garantía de pluralidad del sector del libro en general y no solo de las librerías. Lo explicaba comentando que sin ese precio fijo las librerías que permanecerían serían las que ceden sus escaparates a los bestsellers, de manera que otros títulos menos comerciales serían más difíciles de encontrar. En fin, espero que no acabemos todos comprando bestsellers, ¿no? Que no sea esa la principal recomendación de los libreros, ¿no?
Claro, nosotros desde luego trabajamos, hacemos todo lo posible para que eso no sea así. Entonces, bueno, los lectores de bestseller también tienen derecho a vivir, vamos a ver. También tienen derecho a conseguir sus libros y a tener este tipo de lecturas. Una cosa no quita la otra. Pero si los hipermercados, muchas de las cadenas, se están especializando sobre todo en este tipo de libro, digamos, más fáciles de vender, pues yo creo que la librería independiente ahí tiene mucho que jugar y tiene mucho que hacer a la hora de poner... de proponer a sus clientes pues editoriales más pequeñas, menos conocidas, pero que ofrecen títulos y catálogos de muchísima calidad,
Muy bien.
Pues antes se hablaba, por ejemplo, de Gadir va a estar en nuestro congreso, y bueno, pues como Gadir hay otras muchas editoriales que no hacen mucho ruido, que van poquito a poco, que no tienen muchos medios para hacer campañas bestiales de marketing como hacen otras editoriales, pero que ahí están y que ofrecen cosas realmente de gran calidad.
Muy bien. Michel Chevalier, nosotros sí hemos dado cabida hoy en este programa de librerías a los lectores, a los compradores. Sabe que el programa... bueno, pues se graba en internet, con lo cual ahí lo tienen a su disposición, sobre todo porque no sigan cerrándose tantas y tantas librerías, ¿no? Comentaban en la presentación de este congreso que según unos estudios recientes en España se abrían al año, si no tengo la información mal, se abrían al año 75 librerías y se cerraban 90. Eso hace menos 15 librerías al año en España. A esa proporción, pues dentro de poco, iremos a las grandes superficies.
Pues esperemos que no. Es difícil saber siempre por qué cierra una librería. Puede haber varios motivos. Lo del libro de texto en los últimos años, desde luego, ha favorecido la desaparición de muchas librerías, pero también las hay que desaparecen por jubilación, porque no hay nadie detrás que quiera seguir el negocio, lo cual también es dramático. Porque entonces es que algo estamos haciendo mal.
Bueno, pues Michel Chevalier, yo estoy segura que van a trabajar mucho en este congreso y que su trabajo pues va a redundar en beneficio de todos y, por supuesto, fundamentalmente de los lectores.
Seguramente.
Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buenas noches.
Y después de las palabras de Michelle Chevalier, la directora de CEGAL, pues creo que, bueno, Antonia se nos ha animado a hablar. Antonia, ¿quieres recomendarnos una librería?
Sí, yo le doy la bienvenida a la librería de mi barrio, de Lavapiés. Está detrás del Reina Sofía, es una librería pequeñita, pero muy, muy cuidada, con una selección muy cuidada, vale la pena.
Muy bien, pues
algo para allí.
Claro, vivan las librerías pequeñas, ¿no? Que de sí, eso se trataba. Sí. Y bueno, pues Azucena nos quería comentar algo sobre el oído. Creo que le ha parecido muy bien todo lo que ha dicho Michelle,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, esta entrevista ha estado muy interesante. Ha dicho verdad, es realmente asombroso. Y estoy totalmente de acuerdo con ella que las librerías pequeñas es lo más magnífico. Yo jamás compro un libro en una superficie grande. No me gusta. Me gusta entrar en una superficie pequeña, una librería pequeñita, que estás hablando, que entras allí, te saludan, te sonríen. ¿Qué te ha parecido el libro? ¿Te gusta? Ese olorcito a libros. Es que me encanta. No puedo comprar un libro en una gran superficie. No puedo, va en contra mía.
Muy bien. Bueno, pues Rosa, que no quiero que se me olvide, que creo que la primera vez que nos escuchó fue desde Holanda. O sea, es de Madrid, pero, atención, la primera vez que nos escucha es desde Holanda. Bueno, fue una casualidad, claro está. Había oído hablar del programa y bueno, pues en ese momento dijo, pues no tengo otra cosa mejor que hacer en Holanda que escuchar El Planeta de los Libros.
Sí, efectivamente, pues me enteré que había un programa muy interesante para empezar el 2007. Fue un programa sobre literatura palestina. Y como allí no podía captar la onda española, lógicamente, pues conectados a internet podemos escuchar El Planeta de los Libros.
Anunciábamos al principio del programa a otro invitado que precisamente preside una de las agrupaciones más importantes de librerías independientes, si no la más importante. José María Casado, presidente de las librerías L. Bienvenido al Planeta de los Libros, José María.
¿Qué hay? Buenas noches.
Hablábamos hace unos momentos con Michelle Chevalier sobre el 20 Congreso de Libreros que se inicia mañana. Ustedes como agrupación creo que festejan también un aniversario próximamente. Supongo que en sus celebraciones tienen cabida los lectores, los compradores de libros, ¿no? O también ocurre como con, bueno, pues este Congreso de Libreros donde no hay ni siquiera, bueno, pues una mesa redonda o una conferencia de cara a los compradores.
Bueno, nosotros como librerías independientes efectivamente vivimos de nuestros lectores que van a nuestras librerías, y nosotros la proyección de estos 10 años de la unión de librerías independientes más importantes que hay en España, pues la vamos a hacer no solamente dentro de nuestra sociedad, sino lógicamente con una proyección hacia todos los clientes y amigos y lectores que tenemos en cada una de nuestras ciudades donde están ubicadas las 80 librerías que ahora mismo formamos librerías L.
Si le parece bien, que seguramente nuestros oyentes querrán, los que no les conozcan, querrán saber qué es esto de librerías L, por qué se crean, qué hueco ocupan ustedes como agrupación.
Bueno, pues le puedo decir, nosotros somos una sociedad anónima, es decir, no es una asociación ni es una agrupación, sino que es una sociedad anónima pura y dura. Es decir, es la unión de las librerías, bueno, llamamos entre comillas, más importantes de España, porque son librerías de referencia normalmente en la ciudad en la cual están ubicadas, y nos hemos unido para constituir una central de compras y una central de servicios. Es decir, ante la unión que ha habido por parte de editores y la unión que ha habido de grandes superficies y los planteamientos tan atroces y tan destructivos que estaban haciendo en contra de lo que es la librería, a mí no me gusta llamarla la librería tradicional, sino la librería de siempre que ha habido en la geografía española, nosotros nos vimos en la necesidad de crear esta sociedad anónima precisamente para defendernos del ataque tan brutal que teníamos por parte de las grandes superficies y de los grandes almacenes. Y bueno, hemos creado una central de compras, con lo cual, bueno, pues compramos y negociamos con los grupos editoriales más importantes que hay ahora mismo en España. Tenemos firmados acuerdos pues con el grupo Santillana, con el grupo Anaya, con el grupo Planeta, con el grupo Random House Mondadori, distribuciones de enlace, punches, etcétera. Prácticamente las editoriales más importantes que hay en España tenemos firmado acuerdos con ellos, con la finalidad de que todos nuestros accionistas pues tengan una mejor defensa, precisamente para favorecer también a los lectores en cuanto a rapidez, en cuanto a escaparates, en cuanto a puntos calientes dentro de la librería. Es decir, que no solamente en una ciudad tengan que comprarse los libros, y precisamente no deben de comprarse, me alegra mucho los comentarios que hacían antes de comprar en las librerías pequeñas y en las librerías de referencia, en las librerías de los barrios y en las librerías de toda la vida, porque si no, el mercado tan atroz que en estos momentos están teniendo las editoriales de apoyo hacia las grandes superficies harían desaparecer a la librería de siempre. Y yo diría que también como apoyo precisamente a lo que está haciendo Cegal de cara a la lucha que hay que tener contra la administración, que en estos momentos yo creo que tampoco nos defienden a las librerías excesivamente.
Sí, José María, te quería preguntar precisamente por las grandes superficies. Entiendo que vosotros no aceptáis dentro de vuestra sociedad ni a grandes superficies ni a cadenas de librerías tampoco.
No, vamos a ver. Nosotros lo que nos hemos unido son las librerías independientes que hay en cada una de las ciudades de España, como librerías de referencia, como librerías más importantes. Entonces, somos nombres particulares, pues sería Librería Estudio en Santander, Librería Quorum en Cádiz, Librería Universitas en Badajoz, Librería GEA en Madrid, Librería Tranvía en Madrid. Es decir, son librerías independientes que no tienen que ver absolutamente nada con ninguna cadena de librería ni con grandes almacenes. Es decir, nosotros somos la librería esta que de siempre, pues no sé, pues llevan 50 años, 40 años, 30 años en distintas poblaciones de España, y que, bueno, pues por primera vez nos hemos unido como central de compras y como central de servicios. Es decir, no tiene nada que ver ni con cadenas de librerías. Es decir, ellos sí, nosotros hemos formado lo que es una cadena horizontal, una cadena voluntaria, y ellos son cadenas verticales que dependen pues de lo que dicen desde arriba. Nosotros, si quieres, es una sociedad anónima democráticamente montada, en la cual pues todos los años nos reunimos en nuestra Junta General de Accionistas. Precisamente mañana aquí en Madrid tenemos nuestro Consejo de Administración para preparar la Junta General de Accionistas que tendremos el próximo mes de mayo. También la vamos a tener aquí en Madrid con motivo del 10º aniversario que hacemos este año Librería Selde.
Yo le hacía esta pregunta sobre las grandes superficies porque antes hablábamos con Michel Chevalier, que seguramente esas grandes superficies, esas grandes cadenas serán las más beneficiadas por la liberalización del precio de los libros de texto, que en principio se prevé en la próxima ley del libro, y creo que José María Casado es bastante crítico respecto a esa liberalización y esa futura ley del libro, ¿no?
Bueno, soy totalmente crítico porque me parece que es una puñalada trapera que se le mete a la librería. Es decir, mientras que las grandes superficies y los grandes almacenes tienen otros productos de los cuales pueden vivir y poner el libro de texto como elemento de reclamo, las librerías nada más vivimos de vender libros. Con lo cual, yo creo que si por parte del gobierno, y está claro que lo van a hacer, si liberaliza el precio del libro de texto, es decir, que bueno, no se puede hacerlo del 25%, que era lo que se ha estado hasta el 25% se podía hacer ahora, pero cuando liberalizan el precio del libro de texto, está claro que ellos lo van a utilizar como elemento para poder vender otros productos, mientras que nosotros no. Es decir, con lo cual la administración les entrega totalmente el libro de texto a las grandes superficies, aunque por otra parte los compradores inteligentes y los compradores que saben dónde deben de ir en muchos momentos van a las librerías, porque el servicio, la calidad, la atención, el tener todos los libros, pues normalmente eso solamente lo hace quien es un profesional los 365 días del año. Hay en grandes superficies donde el libro de texto lo venden en el mes de septiembre, pero después venden el turrón en el mismo sitio donde han tenido los libros de texto en diciembre, y donde venden los trajes de baño para el verano o primavera. Con lo cual, bueno, pues los profesionales del libro, lógicamente, son las librerías. Y se está dando, mientras que ha habido unos años de un alza importante hacia las ventas del libro de texto en las grandes superficies, nuevamente las librerías están recuperando ese trayecto perdido, aunque hay que darse cuenta que el 57% de las ventas de libros que se hacen en España se hacen a través de las librerías, con lo cual yo creo que tampoco deberíamos de darle una excesiva importancia ni a las grandes superficies ni a los grandes almacenes, aunque sí hay que tirarle de las orejas a la administración porque no se está portando nada de bien con las librerías, pero el lector que compra libros en un tanto por ciento muy elevado, en el 57%, acuden a librerías y no acuden a grandes superficies. Con lo cual, en estos momentos, la librería es el canal más importante de ventas que tenemos en España.
Bueno, pues José María Casado, presidente de Librerías L, para todos aquellos que estén interesados en conocer un poquito más de su sociedad y, bueno, pues de lo que opinan sobre el libro, creo que tienen una página en Internet, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos una página en Internet y, bueno, tenemos la sede social, la tenemos aquí en Madrid, en la calle Villanueva 33, es donde nosotros tenemos nuestra sede y tenemos una página web, www.librerías.com, que, bueno, se pueden poner en contacto con nosotros. Y, por supuesto, a todas aquellas personas que en un momento dado no puedan encontrar un libro o que quieran tener, estén desplazadas en cualquier punto de España, nosotros en este momento somos 85 librerías las que pertenecemos a librerías independientes, con lo cual prácticamente cubrimos toda la geografía española.
Muy bien, José María.
Y además con una gran proyección de futuro, porque, bueno, allí hay muchas más librerías que quieren pertenecer a Librerías L, con lo cual dentro de muy poco prácticamente toda la geografía española la tendremos cubierta con librerías importantes de referencia y donde hay un trato personalizado, donde antes oía a una señora que decía que ella compraba normalmente en su librería de barrio, donde puede hablar con el librero, donde se le puede aconsejar, donde pueden mantener una pequeña tertulia, que es donde realmente se vivifica el libro, no en las grandes pilas estos de 200 o 300 libros que se compran como si fueran alpargatas.
José María, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por atender nuestra llamada y volveremos a hablar aquí en este planeta. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Bueno, pues después de hablar con José María Casado, hemos cambiado nuestro plantel de oyentes, que creo que más o menos estaban escuchando el programa, ¿verdad?, y hablando entre ellos. Y, curiosamente, tenemos dos Carlos y un Antonio. Así que, bueno, pues bienvenidos, dos Carlos y un Antonio.
Buenas noches.
¿Qué les ha parecido todo lo dicho hasta ahora?
Bien, nos ha parecido muy, muy bien, muy interesante.
Sí.
Y bastante ilustrativo.
Muy bien, es Carlos 1. Carlos 2.
Bueno, yo he de reconocer que con esto del precio fijo, el precio variable, el precio libre, me pierdo. No sé qué es mejor para que las librerías se mantengan, las librerías así más pequeñas.
Uh-huh. ¿Algún consejo para los libreros?
¿Algún consejo para los libreros? No, yo creo que suelen ser amables, educados, correctos y hacer sugerencias en caso de dudas. O sea que nos cuidan.
Muy bien, nos cuidan. Pero también es cierto que ahora ya las recomendaciones de libros, se decía siempre que había que ir a un librero que nos recomendara libros. Ahora puede ocurrir que también nos lo recomiende un amigo o, por ejemplo, nos lo recomiende un grupo de amigos, una tertulia, por ejemplo.
Sí, en mi caso al menos también, además, te dejas llevar mucho por las críticas. Lo de los esos suplementos culturales, yo creo que eso es algo que sí que, bueno, no sé la relación que puede haber entre suplementos culturales y editoriales y demás, ¿no? Pero influyen. De hecho, en algunas librerías suelen tener esos suplementos culturales. Las tertulias son un medio de recomendar, de sugerir y de animar a la lectura.
O sea, muy bien. Yo lo decía porque Carlos II, bueno, pues él coordina una tertulia de lectura en la Biblioteca Central, la que está justito al lado del Metro de Iglesias, y bueno, pues ya le llamaremos otro día para hablar de tertulias de lectura, ¿no?
Muy bien, encantado.
Y bueno, pues vamos con Antonio, brevemente, él es ingeniero técnico industrial, y bueno, pues es un amante de la lectura, porque una cosa no quita la otra, ¿verdad?
Acabando el proyecto, sí, sí me gusta la lectura.
Además, creo que últimamente se ha leído un libro que está de moda, ¿no? Un
Michael libro de... Crichton.
Ajá, y otro que me comentaba también, que hoy cumple años el autor, me parece...
Gabriel García Márquez.
Sí, y que se había leído Cien años de soledad.
Cien años de soledad.
Nada menos. Bueno, hablando de aniversarios, estamos en el 2007, hace 80 años que nació Gabriel García Márquez, pero también hace 80 años que ocurrió algo, ¿no?, literariamente importante en este país.
Bueno,
son los nervios, ¿no? Es un aniversario que yo no sé si se va a festejar, que he oído algo, pues alguna cosita habrá, pero a mí me extraña que nadie hable de 1927. Como, bueno, sí, ¿verdad? Como la generación está.
Quizás sea por lo de las fechas que... que son los 75, los 50, pero
ahora ya también los 80, bueno, ya son todas.
Tienes toda la razón.
Antes me decía Antonio que como consejo para los libreros, pues había uno fundamental, que bajen los precios, son caros los libros.
Los libros, yo creo que, bueno, están ahí al alcance, pero sí un poco caro de momento sí que son. Entonces, bueno, sería una buena solución.
Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que, por supuesto, en este programa también pueden participar los oyentes a través del teléfono. Como ya saben, el 91-389-2427, aunque hoy tengamos pues muchos oyentes aquí en los estudios, la verdad es que nos gustaría recibir también sus llamadas y, como siempre, pues hoy también tenemos entradas de teatro. En esta ocasión son entradas dobles para este jueves para ver en el Teatro Español de Madrid la obra Kabul. Es bueno, pues una obra que pueden ver el jueves a las 6 de la tarde. Mario Gas la dirige y, por supuesto, pues la obra centra su mirada en Afganistán. Habla de la colisión cultural entre dos mundos que viven entre la separación y el conflicto. Una mujer occidental viaja a Kabul, donde desaparece sin dejar rastro. Su marido e hija se dirigen a tierras afganas para intentar encontrarla. Entre los intérpretes, Vicky Peña, Mohamed El Afi, Hamid Danechpar y Roberto Álvarez. Llámenos, tenemos entradas para este jueves. Repetimos, a las 6 de la tarde, al 91-389-2427. Tanto si nos siguen en el 100.4 de la FM como a través de la página circulobellasartes.com.
Bueno, y entre las personas que han venido a visitarnos hoy, pues también está Elena Martínez, que es propietaria de una librería. La verdad que no estaba previsto, pero bueno, pues es una librería también muy especial porque es la del Instituto Italiano, aquí en Madrid. Es una concesión del Instituto. Elena Martínez es además traductora. No sé si se ven diferentes las cosas, ¿no? Hemos oído hablar, bueno, pues a corporaciones de libreros, a lectores, a compradores de libros, pero cuando una es propietaria de una librería habría mucho que decir, ¿verdad?
Muchísimo. Muchos programas, yo creo. Mi librería se llama Quilate. O sea, mi librería es anterior al instituto, ahora estoy ahí, y es una experiencia increíble. Antes era una librería española, ahora es italiana. Entonces hay muchas, muchas cosas. Y bueno, ser traductora también es otro aspecto, o sea que...
Claro, que seguro que ayuda. Y bueno, pues ¿cuál es la principal dificultad con la que se encuentra uno cuando pues tiene una librería? Cuando, bueno, pues tiene ese negocio, ¿no? Al fin y al cabo, aunque bueno, tenga una parte cultural, pero también es un negocio.
Me salía espontáneamente la estulticia, y es que es así. O sea, alguien ha dicho antes que los lectores inteligentes salvan todo, y entonces yo creo que esa es la cuestión. O sea, hay muchas tonterías y hay muchas mentiras, pero los libros son absolutamente necesarios, la lectura nos salva y la gente inteligente al final te encuentra.
Pues
encuentra los libros.
Claro. Bueno, pues Elena, que esto sea el inicio de una gran amistad. Nos volvemos a ver en este planeta.
Gracias.
Estamos ya en el momento de las recomendaciones de lectura y, como anticipábamos, pues está de nuevo en nuestro planeta de los libros la editorial Gadir Editorial, con Javier Santillán. Un placer de nuevo tenerle con nosotros. Bienvenido a este planeta. ¿Qué le ha parecido todo lo que se ha comentado de las librerías? Ya sabemos que nos hemos quedado cortos, como siempre, pero como editor seguro que alguna pincelada más nos podría dar.
Sí, podría dar muchas, pero no tenemos mucho tiempo ya hoy. Yo creo que es así interesante, pero simplemente insistiría en la necesidad de mantener el precio fijo, o el precio único, más que el precio fijo, el precio único, para ser más exactos, de los libros. Es algo imprescindible para la supervivencia del sector y la supervivencia moral e intelectual de un país.
Bueno, casi nada. Eso, no sé yo si esa supervivencia, bueno, pues se tiene mucho en cuenta, ¿verdad?, en algunos casos. Pero, por cierto, que comentaba Michel que va a estar en ese congreso, creo que van a hablar precisamente desde la óptica independiente, ¿no?
Sí, sí, nos han invitado a hablar a dialogar con una librería de Zaragoza, la librería Cálamo, pues no sé, para plantear, supongo que ópticas complementarias.
Bueno, pues luego cuando acabe el congreso, pues viene y nos lo cuenta, o en fin, nos envía un correo electrónico, en fin, de alguna manera, pues mantenernos informados. Pero vamos ya con esas recomendaciones de libros.
Sí, no, aprovecho primero para decir que nosotros cumplimos años, y Gadir cumple ahora 3 años, precisamente coincidiendo con los 2 años vuestros, justo en este mes de marzo, hace 3 años, que empezamos a publicar. Llevamos 50 y tantos, creo que son 53, 54 títulos publicados y casi 30 reediciones a fecha de hoy. Y bueno, pues creo que la cosa va andando, ¿no? Hubo una encuesta hace poco entre librerías de toda España, según lo cual estábamos entre las 10 editoriales más valoradas por los libreros, lo cual para llevar menos de 3 años de vida que llevamos entonces está bastante bien.
Sí, sobre todo también dice mucho sobre, bueno, pues otras editoriales, ¿no? Quiero decir, le sitúan por detrás, o sea, llegan ustedes y en 3 años se sitúan por delante de muchos.
Sí, bueno, esto son cosas relativas, ¿no? Y desde luego no hay que dormirse en los laureles porque no hemos hecho más que empezar y es un sector muy difícil, pero es un dato que está bien, eso no hay duda, ¿no?
Muy bien.
Bueno, iba a hablar hoy de 2 libros que hemos publicado hace ya algún tiempo. No todo vamos a hablar de novedades, porque una de las cosas que hay que tratar es de, creo yo, promover el fondo editorial y las librerías con fondo, ¿no? Y la rabiosa novedad lo invade todo. Y en eso está un poco todo lo que estaba hablando esta noche, el precio fijo, las cadenas de distribución, etcétera. Quiero hablar de Luigi Malerba, que es un clásico italiano vivo. Él es cineasta y escritor, y es uno de los mejores escritores vivos que hay en Italia, del que hemos publicado dos libros que han tenido un éxito, digamos que relativo, y muy bajo para lo que merecerían. Uno es El descubrimiento del alfabeto y el otro es Las rosas imperiales. El descubrimiento del alfabeto fue un libro que se publicó en 1963 y en aquel momento supuso todo un acontecimiento literario en Italia, porque rompió con el neorrealismo. Malerba es un autor de una altura indiscutible, y este libro yo se lo recomiendo con énfasis a cualquier lector que le guste la buena literatura. Es un libro de cuentos, pero son cuentos que forman un mosaico que al final es casi como una novela. Existe una segunda edición del libro, tuvimos una primera edición con buenas críticas, una segunda edición, y el libro ha caído un poco en el olvido. Yo invito a los lectores que busquen buena literatura a buscar este libro, y estoy seguro que no se verán defraudados. El segundo es Las rosas imperiales, que es un libro del mismo autor. Es un libro de humor inteligente. Son cuentos chinos, son cuentos de la antigua China, y el libro se dedica a ironizar sobre el poder absoluto, o más en general sobre los excesos del poder. En clave de humor, como digo, son cuentos muy breves, divertidísimos. Es un libro que, en mi opinión, tiene todos los ingredientes para ser un bestseller, y de momento no lo ha sido. Esperemos que un día de estos empiece por ese camino. Ya termino, ya que estamos con China, voy a recomendar otro libro también de temática china, que es de Marguerite Yourcenar, ¿Cómo se salvó Wang Fo? Es un cuento de esta genial escritora, la primera mujer académica francesa, y es un cuento para adultos que ya adaptó para niños. Está en la colección El Bosque Viejo de Gadir, porque ya digo que es un cuento adaptado para niños, con ilustraciones de Georges Lemoine, que es uno de los mejores ilustradores que hay en Francia actualmente, y es un cuento delicioso para lectores pues desde los 8 hasta los 88 años. ¿Cómo se salvó Wang Fo?
Muy bien. Bueno, y además de traernos recomendaciones, es que hoy nos ha traído libros físicamente, creo que va a entregar a los oyentes que han tenido a bien visitarnos. Así que, pues muchas gracias, porque yo creo que ellos lo van a agradecer incluso más que yo.
Se lo merecen ya que han venido.
Bueno, y pues Pastor, Juan Francisco Pastor, él prefiere que le llame Pastor, pues se había preparado pues una disertación sobre las librerías, pero vamos, que como no tenemos tiempo, pues creo que va a pasar directamente a recomendarnos alguna, ¿no? Alguna
sí,
librería
hola,
interesante.
Hola, buenas noches. Sí, la verdad es que yo creo que no, con los años he adquirido un campo de experiencia en la literatura fantástica o de terror o ciencia ficción, lo que podríamos llamar literatura de género. Y bueno, también pues concurro múltiples librerías de estos ámbitos, y bueno, me gustaría destacar fundamentalmente dos aquí en Madrid, ¿no? Una es Estudio en Escarlata, que es una librería relativamente joven, que solo lleva 2 años, pero que bueno, que en ese poco tiempo pues se ha hecho rápidamente un hueco, ¿no? En el acervo, ¿no? del aficionado, ¿no? Especializada sobre todo en novela negra, pero también terror, novela gótica, fantástico. Y bueno, también caracterizada sobre todo por la cantidad de iniciativas y de más o menos acercamiento que puede haber entre el lector y sobre todo el presentaciones de libros, autores y demás, ¿no?
¿Y la segunda?
Y la segunda sería la librería de venta directa de Valdemar, que es la librería Opar, que está por la calle Duque de Sexto, y en la que aparte de tener todo el catálogo de Valdemar, pues también podemos encontrar, evidentemente, todo lo descatalogado, libro agotado y librería de segunda mano.
Muy bien, además ellos, por supuesto, bueno, pues son editorial también. Tenemos también con nosotros a Panadero. Le presento así porque es su apellido y porque además es que todo el mundo en el libro pues le conoce así, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues nos iba a hablar un poquito de librerías de segunda mano, creo, pero como nos queda muy poco tiempo, ¿qué le parece si lo dejamos para otro día, para otro momento?
Sí, porque además es un tema muy, muy extenso. De todas formas, me encanta dar las buenas noches, estar con gente que lee, con gente que le gusta leer, y además con el acto social que es leer, que se fomenta en emisoras como la tuya, en librerías, en cafeterías, y que al fin y al cabo es una forma de convivencia. Eso me encanta.
Y eso, es lo que, compartimos. Así que, panadero, pues nos vemos en otro momento en este planeta de los
libros. Saludos cordiales.
Bueno, pues muchas gracias a todos los que han intervenido en este programa. Como siempre, un placer contar con todos ellos. Volvemos el próximo martes con un libro, solo uno, pero vaya, es grande y en él han participado muchos autores. Se titula El libro negro de la condición de la mujer. Tiene casi 1000 páginas y aunque esas páginas no sean suficientes para toda la negra historia y condición de las mujeres, creemos que cuenta verdades a tener en cuenta. Historias muchas veces ocultas, negras, que quizá no festejen el Día de la Mujer, este 8 de marzo, pero sí supondrán conocer la realidad femenina de este planeta. Aunque sea terrorífica. Eso será, por cierto, el martes día 13. Y ya saben que, mientras tanto, seguimos en elplanetadeloslibros.com y si desean hacernos alguna sugerencia o enviarnos alguna información, pueden escribirnos a través de esa página. Volvemos el martes 13 a las 10 de la noche. Que sean muy felices.